Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Alejandra Medina
y Teresa Carrasco.
La región de Murcia se estrena en España como pionera en la defensa y respeto al rol social de la familia, a pesar de los ataques recibidos.
El pasado mes de septiembre se aprobó en esta región la utilización del denominado PIN parental, que es una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos para que informe previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas, para que los progenitores puedan conocerlas, analizarlas de antemano y en base a ello dar o no el consentimiento para que los hijos participen. Este PIN supone el respaldo y reconocimiento de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos.
En realidad, la decisión tomada por esta comunidad autónoma supone el reconocimiento de que es la familia la que en primer lugar debe ejercer el derecho a educar. Pese a quien pese, el Estado debe tener un papel subsidiario que en ningún caso le permite suplantar el rol de los padres, pues si creemos que los hijos, como decía la ministra de Educación, no son de los padres, mucho menos lo son del Estado.
En los regímenes totalitarios, tanto comunistas como nacionalsocialistas, los ideólogos que ostentaban el poder inculcaban a través del ámbito educativo su falseada visión sobre el hombre y el mundo a los niños y jóvenes con el fin de manipularlos y hacerlos unos títeres que en el futuro les permitiesen perpetuarse en su puesto de poder.
Así, Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, afirmaba: «La juventud nos pertenece y no se la cederemos a nadie». Y Hitler afirmaba: «Este nuevo Reich no dará sus jóvenes a nadie, sino que los tomará y les dará su propia educación y su propia crianza». Por otro lado, en el comunismo se afirmaba que los hijos no son de los padres, son de la revolución.
En referencia a este tema, nuestro país no dista demasiado de aquellos postulados y por eso los padres, en orden de batalla, lo que pretenden es defender a sus hijos de este adoctrinamiento, ya que son ellos en primera instancia los que tienen el derecho a educarles según sus propias convicciones.
La Constitución española, en su artículo 27, numeral 3, garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, no con las del Estado ni con las de los partidos políticos que ostentan el poder.
Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El importante rol social que tiene la familia no debe ser arrebatado por nadie, tampoco por el Estado. La escuela no es la institución social encargada de educar a los niños, es a los padres a quien corresponde la misión de educar a los hijos. Y no se puede permitir que el poder político se inmiscuya en el ámbito privado de la familia.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Francia, hasta el Vaticano con dos burros.
Estados Unidos, Ben Watson, un hijo nunca es malo.
México, Renacidos, película sobre el Padre Pío llega a México.
Vietnam, cada vez más jóvenes se interesan por la vida monástica.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Derecho de los padres a ser informados sobre la educación de nuestros hijos.
El gobierno reflexionará sobre la casilla de la renta para la Iglesia.
Monseñor Munilla y un juez de menores responden a declaración de ministra Cela.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Programa de la visita del Papa a Bari.
El Papa acepta renuncia del obispo brasileño.
Catequesis del Papa Francisco.
Dos médicos franceses decidieron realizar una peregrinación a través de Francia e Italia hasta llegar al Vaticano, con el objetivo de enseñar la fe, solucionar obstáculos y problemas y pasar por la experiencia de vivir con lo esencial.
Estos médicos católicos se pusieron en camino con sus tres hijos pequeños y dos burros. Con un pequeño equipaje salieron andando de Bordeaux y visitaron Lourdes, Asís, Roma, en un itinerario que ha durado 8 meses hasta que por fin llegaron al Vaticano y saludaron al Papa Francisco.
Esta familia de peregrinos franceses pudo contar su historia de fe al Papa Francisco en el aula Pablo VI del Vaticano este 22 de enero.
Elise Marie Naturel y Nils Payel es el matrimonio católico que, para fortalecer su fe, peregrinaron visitando el Santuario Mariano de Lourdes, pasaron la Navidad en Asís y finalmente, a mitad de enero, llegaron al Vaticano para rezar ante la tumba de San Pedro.
Explican que la peregrinación tiene el objetivo de dedicar tiempo a sus hijos, Martín, 6 años, Lup, 4 años y Agustín, 2 años, haciendo una pausa de su profesión médica en el hospital y con el objetivo de enseñar a sus pequeños la fe, a solucionar obstáculos con serenidad y a vivir con lo esencial sin la dependencia de la tecnología.
Así que nada de tablet o smartphone, con el fin de entretener a los niños en las pausas. Más bien, mamá y papá usaron cantos, juegos, enseñaron a apreciar el silencio, a participar en las tareas de acampar, disfrutar de la naturaleza y a rezar juntos.
Una aventura que comienza en verano y prosiguió en este invierno europeo, sin las comodidades, aguantando sol, lluvia, viento, frío. Ningún atajo tuvieron durante su recorrido completo en la Vía Francígena. La ruta que discurre de norte a sur por el centro de Europa comienza en la ciudad inglesa de Canterbury y finaliza en Roma, concretamente en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.
Nada heroico, dicen estos padres al diario Vaticano, el Osservatore Romano. Fue suficiente hacer algo de economía para ahorrar dinero para el viaje y dormir en albergues, parroquias y camping.
Así, enseñamos a nuestros hijos la escuela de la calle, la belleza de la vida, la capacidad de escuchar a Dios y a los demás de forma esencial, contaron Elise Marie y Nils.
La familia llegó a la Plaza de San Pedro a las 11:45 de la mañana del viernes 17 de enero, justo a tiempo para la bendición de los animales en el Día de San Antonio Abad. Una forma de agradecer a nuestros dos burros, que fueron verdaderos compañeros de viaje y que con su humildad y capacidad para soportar la fatiga, incluso se demostraron maestros de vida para toda la familia. Toda esta vivencia se convierte en una bendición de Dios cuando se sabe descubrir su mano en cada recoveco del camino.
Mientras Hollywood sigue apretando para promocionar el aborto y normalizarlo ante una sociedad, al menos la estadounidense, cada vez más provida, hay personajes públicos que se atreven a cuestionar las intenciones del gigante del entretenimiento.
Uno de ellos es Benjamin Watson, una exestrella del fútbol americano de la NFL, ha criticado esta cultura proabortista de Hollywood y les ha recordado que los niños no son una carga, y lo dice una persona que es padre de 7 hijos, los últimos gemelos.
No deberíamos abogar porque nadie tenga que matar a sus hijos. Apoyemos a las madres que están tomando esta decisión de tener un hijo, porque recuerda que un hijo nunca será algo malo.
En un acto provida en Nueva York, Watson se dirigió especialmente a aquellos hombres que creen que no tienen voz en el debate sobre el aborto. Es hora de avanzar y entrar en este debate con audacia y convicción. Debemos exponer las mentiras que se nos están diciendo. Nos crearon para ser protectores y proveedores.
Además de su profunda fe, uno de los mayores testimonios que ofrece Watson es el de demostrar en un mundo como el del deporte y el espectáculo la belleza de una familia numerosa. Nos divertimos mucho juntos, sentados alrededor de la mesa. A veces hacen demasiado ruido, afirma. Sin embargo, podemos tener muchas conversaciones geniales y puedo ver eso mejor a medida que crecen.
Los Watson afirman que nunca se habían propuesto tener una gran familia, sino que fueron aceptando los hijos que venían. También sufrieron dos abortos muy dolorosos antes de que llegaran los pequeños, una pareja de gemelos.
Es difícil y hay noches de insomnio y a veces no puedes hacer lo que quieres y te toca hacer sacrificios. Pero nunca he escuchado a nadie decir cuando han crecido, ojalá tuviera menos hijos, afirma el exjugador de los Baltimore Ravens, New Orleans Saints y los Cleveland Browns.
La película Renacidos, que recoge testimonios de personas cuyas vidas fueron radicalmente transformadas por San Pío de Pietralcina, llegará este 30 de enero a las salas de cine de México.
Renacidos es la segunda película sobre el Padre Pío, dirigida por José María Zavala, que también realizó El misterio del Padre Pío.
La película, que llega a México gracias al Festival Internacional de Cine Católico, se estrenará en cerca de 60 ciudades mexicanas a través de la cadena de cines Cinemex.
Entre los testimonios que se recogen en Renacidos figura el de un oficial de la Alemania nazi que terminó hincado de rodillas en el confesionario del Padre Pío.
Francesco Forlione, conocido como San Pío de Pietralcina, nació el 25 de mayo de 1887. Ingresó en la Orden de Frailes Menores Capuchinos en enero de 1903 y fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910.
Recibió los estigmas de Cristo y obró diversos milagros en vida. Falleció el 23 de septiembre de 1968.
Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico, destacó que hay mucha gente a la cual el Padre Pío, de alguna u otra manera, ha intercedido en su vida. Es innumerable el número de testimonios en muchos países de mucha gente que lo quiere. Son sus hijos espirituales, dijo.
Jacoba recordó que tuve la bendición de verla en el estreno de España, ahora en noviembre. Y es una película en la que te sientas y no te puedes mover, porque es muy impactante lo que ves, lo que oyes. Es, como bien dicen, un terremoto interior, te mueve las fibras del corazón. Sales con el corazón encendido del amor de Dios, de este gran testimonio de santidad que es Padre Pío, aseguró.
Los jóvenes vietnamitas se sienten atraídos por la vida monástica, afirmó el padre Joan Bautista Dung, monje cisterciense de la abadía de Nuestra Señora de Phuoc Son, Vietnam, quien añadió que el pasado de persecución en la historia, en el país, juega un rol importante cuando un joven decide ingresar al monasterio, pues los lleva a tomar decisiones radicales en la vida.
Asia News informó que la abadía de Nuestra Señora de Phuoc Son, ubicada cerca de Bung Tau, a 70 kilómetros al sur de Ho Chi Minh City, Vietnam, vive hoy el surgimiento de muchas vocaciones jóvenes, pues 80 de los 220 monjes que viven allí son novicios y postulantes.
Como todo monasterio benedictino, los monjes trabajan para proveerse de alimento y para donarlo a los pobres. Asimismo, realizan tareas de lavandería, cocina y limpieza. La abadía también hospeda a creyentes locales para ejercicios espirituales.
Su fundador fue el padre Henry Dennis, quien en 1918 llegó a Vietnam como misionero de las misiones extranjeras de París y optó por la vida monástica para congregar a jóvenes atraídos por la vida austera y comunitaria en el monasterio, ubicado en esa época en la diócesis de Hue, Vietnam Central. Con la división del país entre sur y norte, los monjes se mudaron al sur.
La vida monástica atravesó dificultades con la reunificación del país en 1975, pues el régimen comunista prohibió la vida en común. Además, algunos monjes fueron encarcelados y muchos otros tuvieron que vivir su vocación con sus familias y solo tenían ocasionales encuentros con otros religiosos.
No fue hasta 1986 cuando la campaña de reformas económicas devino en una mayor libertad religiosa que permitió el florecimiento de muchas vocaciones.
Actualmente en Vietnam hay 9 monasterios cistercienses masculinos y 3 femeninos, y según las estadísticas publicadas por la Orden en el 2015, hay cerca de 1.002 monjes y 244 monjas cistercienses en total.
Los restos del padre Denis descansan en el jardín de la abadía de Phuoc Son y está en curso una causa de beatificación.
Pasamos a las noticias nacionales.
El Foro de la Familia en Valencia defiende el derecho de los padres a ser informados sobre la educación de nuestros hijos. Su delegado Vicente Morro recuerda que la entidad reivindica el PIN parental o fórmulas similares desde hace años.
El delegado en Valencia del Foro de la Familia, Vicente Morro, ha defendido un sistema similar al PIN parental o fórmulas parecidas como las que la entidad reivindica desde hace años, porque los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos y tenemos derecho a ser informados sobre todo lo referente a su educación.
Así, Morro ha asegurado que aunque los padres deleguemos en los centros en muchas cuestiones, tenemos derecho a elegir el tipo de educación que reciben nuestros hijos y nadie, ni el gobierno, ni ninguna ministra, ni el consejero de educación, tiene derecho a limitar la libertad de educación de las familias.
Respecto al debate sobre la propiedad de los hijos, Morro ha explicado que nuestros hijos son nuestros como responsabilidad, no como propiedad. Y toda esa avalancha de declaraciones que se ha generado desde algunos partidos políticos, queriendo negar a los padres el derecho a educar a sus hijos, entra en contradicción con toda la normativa internacional, con nuestro ordenamiento jurídico, la propia Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que es una ley socialista de 1985, que reconoce a los padres como primeros responsables de la educación, así como con multitud de sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional.
Vicente Morro ha declarado que no es una cortina de humo del gobierno, sino que hay un proyecto dirigido a recortar la libertad de educación de las familias, por lo que se trata de una cuestión muy seria en la que está en juego un derecho fundamental de los padres.
El delegado del Foro de la Familia ha asegurado que una medida como el PIN parental protege sobre todo a las familias que no han tenido la oportunidad de elegir un centro con un ideario con el que se identifiquen y donde puedan surgir conflictos. En caso de posible conflicto, la mínima protección es tener información sobre la actividad que se realiza para así tener capacidad de elección sobre ella. Morro se ha opuesto a la idea de que estos talleres o no se imparten o no son tan graves, asegurando que basta revisar los materiales de educación de la propia Generalitat Valenciana para ver que son inapropiados para niños de 6 a 10 años.
Por último, Morro ha señalado que el PIN parental es solo una de las formas posibles para que las familias puedan ejercer un seguimiento de la educación de sus hijos, entre otras alternativas similares. Se trata, pues, de distintas formas de que se haga efectivo el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que desean, de acuerdo a sus propias convicciones, como recoge la normativa internacional.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que la Iglesia debe pagar el IBI de aquel patrimonio que no esté destinado a las funciones de culto y ha añadido que tienen que hacer una reflexión en relación a la casilla del IRPF para la Iglesia porque quieren ver cómo la Iglesia Católica rinde cuentas y cómo administra estos fondos en relación a los objetivos que tiene la legislación española. En este sentido, ha precisado que esos fondos son para política social y no para otras cosas.
Sobre la casilla de la Iglesia en el IRPF, ha insistido en que en este punto tienen un espacio de reflexión abierto que está segura de que va a ir bien, porque la disposición de la Santa Sede es muy buena y la de la Conferencia Episcopal Española exactamente igual.
Yo creo que están en disposición de colaboración y puesta al día de algunas cuestiones que hacen falta y que están en el ánimo de la sociedad española en general y de la inmensa mayoría de los católicos españoles, que en ese sentido han evolucionado bastante, ha recalcado.
Calvo ha definido al nuevo nuncio como alguien que viene de una trayectoria muy interesante de Naciones Unidas, persona de confianza del Papa en la ONU y con una defensa cerrada del multilateralismo y de emplearse a fondo en causas importantes en las zonas de conflicto del mundo.
En todo caso, Calvo ha confirmado que las relaciones con la Santa Sede han dependido y seguirán dependiendo de su cartera. Mantenemos unas relaciones muy buenas con la Santa Sede, pero también tenemos un calendario de trabajo por delante, que yo se lo he podido contar al Cardenal Parolin y que él ha aceptado y que vamos a poner en marcha, y que tiene que ver con la fiscalidad de la Iglesia Católica, ha recalcado.
ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, declaró el viernes 17 de enero que no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres.
Celaá hizo estas declaraciones en relación a la potestad de los padres de decidir o no sobre la formación de sus hijos, al hilo de la propuesta de Vox en la región de Murcia de implementar el llamado PIN parental.
El PIN parental es una autorización explícita por parte de los padres para que sus hijos puedan recibir charlas, talleres o formación sobre algunos temas, especialmente los relacionados con sexualidad.
Las declaraciones de la ministra han recibido numerosas respuestas, entre ellas la de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
A través de su cuenta de Twitter, el prelado aseguró que caminamos hacia la estadolatría, hacia la cada vez mayor intromisión del Estado en la vida de la familia. Como decía Chesterton, cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios.
Emilio Calatayud, uno de los jueces de menores más famosos y respetados de España, conocido por sus creativas y constructivas sentencias a menores conflictivos a los que intenta encauzar en el mundo laboral y recuperar la autoridad de los padres y maestros, también respondió a las declaraciones de la ministra a través de su blog personal.
El afamado juez responde así en su blog: «Estamos metidos en una gran polémica sobre a quién pertenecen los hijos. Los hijos no son propiedad de los padres, pero sí son el fruto de la relación entre sus padres y tienen la responsabilidad de velar por ellos y de responder por lo que hagan hasta que sean mayores. Y los hijos, a su vez, tienen la obligación de respetar, ayudar, obedecer, etcétera, a sus padres».
El juez Calatayud concluye: «En resumen, los hijos son de Dios, ya está arreglado». En un artículo publicado a la revista Misión en el año 2019, el juez Calatayud ya advertía que los hijos son de los padres, aunque no sean de su propiedad. Desde luego, a quien no pertenecen es al Estado. Detrás de todo esto hay un intento de cargarse a la familia. Se busca deshumanizar las relaciones y derribar cualquier institución que huela a católico. Nos dicen que los hijos son de la sociedad, de la tribu, pero no es verdad. Es como el tema del aborto.
Hoy no se habla del nasciturus, que es concebido pero no nacido, y que fíjate si tiene derechos que puede hasta recibir una herencia. Que te puedas cargar a un niño que tiene derecho a recibir una herencia, pero no tiene derecho a nacer, es una contradicción. Hay debates que tenemos que abrir y revisar, como el del aborto o la eutanasia.
Y por último, las noticias de la Santa Sede.
Tal como informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco visitará Bari, ciudad capital de la región italiana de Apulia, para participar en el Encuentro de Reflexión y Espiritualidad Mediterráneo Frontera de Paz. El pontífice partirá a las 7 de la mañana del 23 de febrero en helicóptero desde el helipuerto del Vaticano. El aterrizaje está previsto a las 8 y cuarto en la Plaza Cristóforo Colombo, donde será recibido por Monseñor Francesco Cacucci, arzobispo de Bari Bitonto, Michele Emiliano, presidente de la región Apulia, Antonella Bellomo, prefecto de Bari, y Antonio De Caro, alcalde de Bari.
Posteriormente, el Santo Padre se trasladará en coche a la Basílica de San Nicolás, donde a las 8:30 tendrá lugar el encuentro con los obispos del Mediterráneo. El encargado de introducir el evento será Monseñor Gualtiero Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. También intervendrán Monseñor Vinko Puljic, arzobispo de Brosna, presidente de la Conferencia Episcopal de Bosnia y Herzegovina, y Monseñor Pierbattista Pizzaballa, franciscano, arzobispo titular de Verbe, administrador apostólico, sede vacante del Patriarcado Latino de Jerusalén.
Acto seguido, el Papa pronunciará su discurso y saludará a los obispos participantes en el encuentro. Asimismo, Francisco visitará la cripta de la Basílica para venerar las reliquias de San Nicolás y saludará a la comunidad de padres dominicos. Al salir de la Basílica, en el patio de la iglesia, el programa contempla un saludo del pontífice a los fieles congregados en la plaza.
Luego, el Papa será trasladado nuevamente en coche hasta una de las principales calles de Bari, Corso Vittorio Emanuele II, donde a las 10:45 tendrá lugar la concelebración eucarística con la homilía del pontífice y el rezo de la oración mariana del Ángelus.
A las 12:30 está programado su regreso a Roma con el despegue desde la Plaza Cristóforo Colombo y a la 1:45 se espera que Francisco aterrice en el helipuerto del Vaticano. Thank you.
La oficina de prensa del Vaticano informó este 22 de enero que el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Ednei Gouveia Matoso, que se desempeñaba como obispo de Nova Friburgo, en el estado brasileño de Río de Janeiro. El prelado decidió dejar el cargo por sentirse cansado y agotado.
En una nota publicada el 22 de diciembre de 2019, el prelado indicó que 3 días antes envió al Santo Padre su pedido de renuncia como obispo diocesano por amor a la Iglesia y por su propio bien espiritual.
Habiendo examinado mi conciencia ante Dios y el servicio que desde hace 10 años la Iglesia me confió como obispo diocesano de Nova Friburgo, que procuré desempeñar con espíritu de servicio filial a la Iglesia y proceder con recta intención y discernimiento por el bien de las almas, hoy quiero compartir el estado en que me encuentro. Me siento cansado y agotado ante toda la situación que se arrastra en esta diócesis y particularmente en estos últimos meses, dijo el obispo.
El prelado destacó luego: ante los numerosos desafíos, muchas fueron las conquistas en los ámbitos pastoral, administrativo, vocacional y cultural, entre los que está la mejora de la organización canónica de la diócesis, la creación de estructuras y la sectorización de las parroquias, además de proyectos que deja en marcha como la creación del archivo y del Museo Diocesano de Arte Sacra, para el que dispuso de su acervo personal adquirido o recibido como obsequio.
Todos los proyectos ya ejecutados o los que a partir de ahora coloco bajo la providencia de Dios padecieron incomprensiones y sinsabores que fueron paulatinamente consumiendo mis fuerzas, explicó el obispo y comentó que siempre quise lo mejor para Dios y para esta iglesia particular que tanto amo, pero donde no siempre fui comprendido.
Finalmente, el ahora obispo emérito de Nova Friburgo pidió perdón a quienes lastimé o quizás inconscientemente y por mis debilidades no supe acoger. El prelado también pidió al Padre de las Misericordias que perdone mis faltas e ilumine mi nuevo caminar.
En la audiencia general de este miércoles 22 de enero, el Papa Francisco reflexionó sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que en Roma se celebra del 18 al 25 de enero.
En su catequesis, el Santo Padre recordó que este año la Semana de Oración gira en torno a la hospitalidad y se basa en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que narra cómo las comunidades de Malta y Gozo trataron a San Pablo y a sus compañeros de viaje cuando naufragaron.
La hospitalidad es importante y es también una importante virtud ecuménica. Significa reconocer ante todo que los demás cristianos son verdaderamente nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo, explicó el Papa.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión, Ayer, Hoy y Siempre la Verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa Carrasco
y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.